Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esto es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo. Una tarde en la que muchos estáis comenzando vuestro puente de la Constitución y la Inmaculada. Aquí en este programa, en la tarde de COPE, hemos tenido ocasión de encontrarnos con gente que de forma gratuita dedica el tiempo a ayudar a los demás. Hace algo más de una semana, hablábamos con Eduardo, un transportista que se acaba de jubilar y que es voluntario en un economato de Cáritas, y nos contaba por qué hace lo que hace.
Yo tengo un lema que me dice que haz bien y no mires a quién. Entonces siempre he cogido ese lema para ayudar a la gente necesitada, sobre todo.
También hace no mucho hablábamos con Estela, que ha estado 10 meses como voluntaria en Uganda.
Empecé a colaborar con un proyecto que ahora pues que es parte de mi vida. Es una clínica muy básica, con muy pocos recursos, pero que poco a poco pues estamos consiguiendo que vaya hacia adelante.
Hoy es el día de estas personas, hoy es el día del voluntario. El voluntariado, el número de voluntarios en España se incrementó de forma bastante considerable a partir de 2007... a partir de la crisis, ¿no? En España hay alrededor de 2,7 millones de voluntarios, según los últimos informes. ¿Ese es un número muy alto? Bueno, eso es un número importante. Casi 3 millones de personas que dedican algún tiempo de forma gratuita a hacer tareas que ayudan a los demás, pues siempre es importante. Lo que pasa es que tenemos menos voluntarios que otros países. Nosotros en España somos más dados a una solidaridad inmediata que a una solidaridad sistemática y que se vertebre. El voluntariado puede parecer un fenómeno nuevo, pero en realidad el voluntariado es algo que existe desde hace mucho tiempo, ¿no? No se llamaba voluntariado, pero por ejemplo cuando ya cayó el Imperio Romano y en la Edad Media había que atender a los enfermos, había que atender a los que no tenían recursos, bueno, pues se desarrollaron hospicios, se desarrollaron hospitales y a eso había gente que dedicaba su tiempo sin cobrar nada a cambio, eran voluntarios. También en la tradición obrera, en la tradición socialista, por ejemplo, hay una larga historia de personas que se dedicaban a la asistencia mutua, a la instrucción. Hay en las diferentes tradiciones hay figuras que son voluntarios. El voluntariado es un ejercicio de gratuidad, de solidaridad, pero no es un acto privado. En realidad es una forma de ejercer una ciudadanía responsable de quien construye esta casa común en la que vivimos. Una casa que no se mantiene solo buscando el mayor interés, buscando un trabajo remunerado, que por supuesto hay que tenerlo, o consiguiendo la intervención del Estado. La casa común, la sociedad en la que vivimos, la democracia en la que vivimos, se solidifica, se hace consistente gracias a los voluntarios también. El voluntariado, de hecho, es un acto social, una forma de construir lazos, de mejorar la calidad de la democracia. No tenemos una buena democracia solo porque tengamos unas buenas instituciones, que son necesarias, y unas buenas leyes, que son necesarias. Tenemos una buena democracia, tenemos una buena sociedad cuando hay una red intensa de relaciones construidas a través de actos gratuitos y voluntarios, porque vivimos los unos junto a los otros y también los unos para los otros. Pero el voluntariado, además de ser un acto social, es algo más. El voluntariado expresa lo más profundo de lo que somos cada uno de nosotros. Nos expresa, porque no somos autosuficientes, porque ninguno es capaz de estar en pie solo por su cuenta. Y cuando nos damos cuenta de que dependemos de los otros, que tenemos una dependencia mutua, pues dedicamos tiempo a ayudar a los demás. El voluntariado se expresa, pues eso, la dependencia de unos de los otros, que no es una dependencia solo de relaciones comerciales o una dependencia basada en los impuestos que pagamos, sino en lo que recibimos y damos gratis, que es mucho. El voluntariado sistemático, continuado, constante, nos ayuda a comprendernos y a materializar aquello que somos. No es verdad que todo se puede comprar y vender. De hecho, lo que más necesitamos es gratis, por mucho que algunos digan que nada es gratis. Hay muchas cosas gratis y muchas cosas muy importantes que se hacen gratis. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que está comenzando el puente de diciembre y ya se están produciendo problemas de tráfico, sobre todo en las salidas de las grandes ciudades. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones especialmente de salida por la A2 en Torrejón de Ardoz por un accidente, la A3 en Rivas y por la A42 en Torrejón de la Calzada en Toledo. Dificultades en la A5 en Maqueda, dirección Badajoz en Barcelona. Estamos muy pendientes de un accidente en la C32 en Premia de Dalt hacia Mataró. Además, densidad circulatoria de salida, sobre todo por la B23 en Papiol y por la C58 en Ripollet y San Quirze del Vallès, y tráfico lento en la C17 en Parets del Vallès y en la AP7 en Barberá, en ambos sentidos. En León, un accidente en la A231 en Sahagún obliga al corte de esa vía hacia la capital de esa provincia, y en Granada, dificultades en la A44 en El Zaidín y La Chana, dirección Bailén.
Y Europol ha remitido a proveedores de servicios en Internet para su eliminación un total de 1.733 manuales y tutoriales online que explican cómo hacer explosivos y cómo utilizar agentes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares en ataques terroristas. José Luis Concejero.
Documentos terriblemente peligrosos y que explican efectivamente cómo utilizar agentes químicos e incluso ataques terroristas. La Policía Europea ha eliminado de Internet 1.700 manuales, unos documentos al alcance de todo el mundo en la red. Aparte de eliminar el contenido de estos manuales, la Europol ha trabajado para acabar con el comercio ilegal de explosivos que también se lleva a cabo a través de Internet. Recordemos que el trabajo de estos policías es fundamental. La semana pasada logró deshacerse de más de 26.000 páginas con contenidos yihadistas.
Y te cuento que han sido detenidos 4 franceses, 3 de ellos en Málaga y otro en Francia, por su presunta relación con la muerte de un ciudadano congoleño cuyo cuerpo fue hallado con varios impactos de bala en un polígono industrial de la capital malagueña. COPE Málaga, Carmen Cerván.
El fallecido llevaba encima documentación falsa. Los agentes comenzaron a investigar y descubrieron quién era y que tenía antecedentes por tráfico de drogas. La portavoz de la Policía Nacional en Málaga es Lucía Paniagua.
Quedan con él con la intención de gestionar algún tema, siempre relacionado con el negocio del estupefaciente, y entonces es lo que hace que él acceda fácilmente a viajar hasta España, quedar con ello, y esa confianza que le otorgan sus agresores es lo que le conduce al fatal desenlace que acaba con su vida.
En los registros, los agentes han encontrado, entre otras cosas, 23 kilos de hachís, un dispositivo profesional de radiofrecuencia, otro casero de geolocalización y un kit de secuestro con una pistola eléctrica y cinta adhesiva.
Y en los deportes, el Cholo Simeone sale al paso de las críticas. Luis Munilla.
Se ha hablado mucho en los últimos días, Pilar, de la frase de Simeone tras caer ante el FC Barcelona. Dijo el Cholo el domingo que el Atlético estaba en una temporada de transición y sembró la polémica. Hoy el técnico argentino ha respondido a las críticas con colmillo.
Posiblemente tenga un mal español. No soy argentino, intento reproducir lo que pienso y alguna palabra mal explicada en español puede ser mal interpretada para aquellos, obviamente, que la quieren interpretar mal. El que considera la palabra transición conlleva a tomar sol y esperar todo el año que las flores salgan solas, la verdad que todos aquellos que piensan eso, sinceramente, no me conocen.
El partido Villarreal-Atlético de Madrid abre mañana la jornada de Liga en Primera. Se lo pierde Jiménez en el Atlético y es duda Santi Cazorla en el equipo local. En el Real Madrid, Hazard no llega al Clásico, Marcelo lo tiene muy complicado y Gareth Bale se va a perder seguro el choque del sábado contra el Español. En el Valencia, Silesen es duda para el derbi contra el Levante, que por cierto está sin centrales para ese partido. Y en la Euroliga de baloncesto, esta noche a las 9 se ven las caras Real Madrid y Valencia.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Tarde fresca pero soleada, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 11 grados en la Puerta de Alcalá para el puente, tiempo estable viernes y sábado y posibles lluvias y algo más de frío el domingo. En cuanto al tráfico en la M30, hay retenciones entre Costa Rica y Avenida de América y desde Sagrados Corazones a Ventas. La joven activista sueca Greta Thunberg será la gran protagonista en la Marcha por el Clima, una manifestación respaldada por 850 organizaciones ecologistas que se celebrarán mañana por la tarde en el centro de Madrid, coincidiendo con la Cumbre por el Clima que acoge la capital hasta el viernes 13. El mundo despertó ante la emergencia climática será el lema de cabecera de esa protesta que partirá mañana a partir de las 6 desde Atocha. Ahora continúa la tarde, sigue con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es posible que nos estés escuchando desde casa, en el trabajo, o también puede ser que ya hayas salido de puente y ahora mismo vayas conduciendo. Bueno, estés donde estés, lo mejor que puedes hacer a esta hora es disfrutar con el humor del mítico Juan Solo.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Muchas gracias.
Hoy no has venido en chándal.
Nunca vengo en chándal.
No, ¿cómo que no?
Perdona, es una es una sudadera de coleccionista.
Perdona que lo puse numerada. En Instagram.
ya, ¿eh? Bueno.
Como una story. Con yo, música y todo. O sea, es que ya,
visto,
ya se hasta poner una story
estás
con música.
Estás muy avanzada en cuestiones tecnológicas,
¿eh?
Pilar.
¿Y vas en chándal?
Pues no.
Para cualquier persona normal, eso es un chándal.
Nunca me pongo chándal si no es para hacer ejercicio.
Acudan
bueno,
al Instagram, que todavía lo pueden ver. A mi Instagram para ver a Juan en chándal.
Ahora pensarán nuestros oyentes. ¿Y esto qué me importa? Pues tiene su sentido, porque Pilar es una persona muy despierta en las redes sociales y hoy tengo algo totalmente opuesto, un especial mendrugos.
No lo entiendo.
¿De pan?
No, me refiero a personas que tienen la torre de control apagada, que juegan al futbolín sin portero, individuos a los que les faltan las patatas para un Happy Meal, es decir, zoquetes.
Claro, eso lo simplifica todo.
Son formas de expresarlo. Comenzamos lejos de nuestro hogar, con una detención policial en Carolina del Norte. Noticia que ha dado la CBS. El nombre del detenido, Joseph Zack, 37 años, nos da igual, pero hay que saber quién es. Este individuo se salta un stop con su coche. Mal. La policía le indica que se detenga, pero él se hace el loco.
¿He sido yo?
¿Yo? ¿He sido yo?
No.
¿Señor Winslow? Entonces, lo de siempre, se inicia la persecución con los coches patrulla y cuando la alcanzan y le obligan a detenerse, descubren una bolsa de cocaína en el salpicadero de su coche. Bolsa abierta.
Vaya.
Le preguntan, ¿qué es eso? Y responde, literal, no tengo ni idea, lo ha debido de traer el viento.
Mira, hoy estamos hablando de cosas que tienes en el coche, pues que mira, no deberían estar ahí.
Pues fíjate.
Pero no hemos llegado a ese nivel de decir, no, esto lo puso aquí el viento.
En fin, pues le contesta, él dice, lo ha debido traer el viento. Y le contesta el policía, un poco raro, ¿no? Sobre todo porque llevaba las ventanillas subidas.
No me parece que este chico sea muy listo.
En fin,
no me dio tiempo a buscar una excusa mejor.
A ver, no es un chiste, lo parece, pero es una historia real en Carolina del Norte. Bueno, para encontrar al siguiente zoquete no hay que marcharse tan lejos. No, este es producto nacional, producto ibérico. Lo tenemos en Venta de Baños, Palencia. Otra historia que tiene miga. Un hombre denuncia que han entrado a robar en su casa a través de una ventana que tenía barrotes, los han cortado y han entrado.
Vale.
Bien, la policía llega allí y se encuentra al lado de la ventana, ahí dobladita, una cazadora. Le preguntan al dueño de la casa y dicen, no, esto no es mío.
Vale.
Examinen la cazadora y en uno de los bolsillos encuentran una cartera con la documentación del ladrón. Maravilloso. A veces el trabajo...
Caso más difícil para la policía, ¿eh?
Correcto. Como dice Pilar, la policía lo tuvo fácil para encontrarle.
Fue una deducción elemental basada en las pistas que teníamos.
Efectivamente. Lo encontraron y el detenido llevaba en su coche, vamos, lo normal, lo que llevamos todos. Una maza, unos guantes, herramientas, tales como un cortafríos y uno de los barrotes que faltaban en la ventana de la casa. Hay que decir que él todavía lo niega todo.
¡No puedo ni mentir en esto!
¿En serio?
Sí, totalmente.
¿Yo no he sido?
Yo no.
Señor policía, que yo no he sido.
Este no ha dicho nada del viento, pero
en fin, a saber.
Recomendaciones. Si vas a robar, no lleves demasiada ropa, no sea que te entre calor, por ejemplo, cortando los barrotes, te quites la cazadora y te la dejes allí. Y sobre todo, si has salido de casa para hacer el mal, es necesario que lleves la documentación. ¿Para qué? Por si te la piden, Y ahora buscamos a nuestro último héroe en uno de mis caladeros favoritos de noticias extrañas, Japón.
Tú hablas de Japón solo por poner esta sintonía.
Posiblemente. También no tengo la de Mazinger Z.
No, es a mí que me gusta esta, ¿eh?
Los japoneses sí. son tan maravillosos. Mira, hay que decir que la inmensa mayoría de los abuelos son personas geniales. Y los que escuchan la tarde lo sois todos. Sois maravillosos. Pero también hay algún abuelo por ahí suelto, un poquito, a ver, lo voy a decir radiable, un poquito puñetero.
A ver, explícate.
Yo te doy el titular y luego tú juzgas. Detenido un japonés de 71 años... por llamar a su compañía telefónica para quejarse 24.000 veces.
A lo mejor tenía 24.000 motivos para quejarse, ¿eh? Yo no quiero decir nada.
Parece el título de una película cursi, 24.000 motivos para quejarse. Bueno, para mí este hombre se llama Akitoshi Okamoto, pues para mí este señor ya se ha convertido en un héroe. ¿Cómo tiene que ser para que le denuncie una compañía telefónica por darles la brasa?
¡Matad al monstruo!
O sea, tiene que ser un pesado de categoría mundial, porque ellos dan la brasa, ¿eh? Ellos dan la brasa. Tiene que ser un pesado, vamos, categoría supra.
Supongo que le habrán denunciado por acoso o algo así.
Ahora
no
te explicaré por qué.
Ah, perdón.
Es cierto que la llamada...
Ya me estoy adelantando.
No, está mente inquisitiva. Todos sabemos, es verdad, que los japoneses cuando se ponen pueden ser muy concienzudos.
Dar cera, pulir cera.
24.000 veces, atención, llamando... para oír el mensaje robotizado de bienvenida, porque la compañía, claro, como
claro.
todas, te dice, gracias
claro.
por llamar a Nanana. Si quieres saber sobre nuestros productos, marque uno.
Y mucha paciencia para hacer eso.
Muy retorcido.
Sí.
Las 24.000 llamadas las efectuó desde una cabina pública, porque llamaba a un número gratuito. Claro, pones un número gratuito, pues te pasa esto. Y ahora me imagino el que estuviera fuera de la cabina esperando. Le falta mucho, un poco, todavía un poco más.
No creo que las hiciera todas seguidas, ¿no?
No, bueno.
Unas cuantas seguidas a lo mejor.
A eso vamos. He sentido pena por los comerciales de esta compañía. Cada vez que les entraba una llamada, debían echarse a temblar temiendo que fuera el señor Okamoto.
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad?
Y me he guardado para el final el dato más impactante. Ha hecho las 24.000 llamadas en solo 8 días.
¡No!
¡Sí!
¡No es posible!
Exacto, yo he pensado, a una media de 5 minutos necesitaría 82 días, sin comer, dormir ni beber. No, lo que hacía, a veces hablaba y otras veces simplemente llamaba y cuando se ponía alguien colgaba. Lo hacía por molestar, su propósito, saturar el servicio. Ha sido detenido por la policía japonesa por obstrucción fraudulenta de los negocios. De todas formas...
¿Obstrucción fraudulenta de los negocios?
Eso existe allí. De
fíjate.
De todas formas, hay que ser muy concienzudo para llamar 24.000
veces.
No, ¿eh?
Se lo propuso... Hay que proponérselo,
¿Y el dedo?
Hay que proponerse el dedo.
¿El dedo cómo lo tendrá?
Hombre, vamos a ver. No sé, a lo mejor utilizaba ahí una prótesis o algo para no dejarse el dedo.
No sé.
Ay. En fin, Juan. Oye, tú que eres muy urbanita, porque lo has confesado
Soy
aquí
muy urbanita,
muchas veces.
No tengo pueblo.
Entiendo que en la vida habrás montado en un burro.
¿Montar en burro? No, los he visto. He visto burros reales.
Sí, menos mal.
Y los admiro también, pero no he montado burro.
Bueno,
no
los sé. Que somos de pueblo... Sí que hemos montado alguna vez en burro.
Y es divertido.
Bueno, tiene su aquel, ¿eh? No te creas. Tiene su aquel. Bueno, tú sabes que Greta tiene que venir desde Lisboa a Madrid, ¿no?
Greta Thunberg.
Greta Thunberg.
Bueno,
pero ya Greta, ¿a qué Greta me puedo estar refiriendo?
Sí, Greta Thunberg.
Greta Thunberg, que va a estar mañana en la manifestación que hay en Madrid a partir de las 6 de la tarde.
Vale.
Bueno, ha estado buscando sistemas alternativos de transporte que sean lo más ecológicos posibles, los más sostenibles posibles. Y bueno, hay una asociación de Talavera que le ha ofrecido un burro. Para que venga en burro a Madrid. ¿Vale?
Maravilloso.
Bueno, porque obviamente, si hablamos de sostenibilidad, está claro que el burro lo es, y mucho. Sí. ¿Cómo se andaba antiguamente? ¿Por los caminos? Pues eso. Bueno, todo esto ha tenido su motivo, y la verdad es que han montado un buen revuelo, porque liarla la han liado, ¿eh? Diego Hernández es el presidente de esta asociación de vecinos que se llama Fray Fernando. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
La has liado, pero gorda, ¿eh? Con el comunicado que habéis emitido.
Pues sí, empezó la cosa como un poco de gracia y hemos salido en todos los medios de comunicación nacionales.
Ya, sí, ofreciendo el burro a Greta. Por cierto, ese burro en cuestión, porque hay un burro, ¿eh? Un burro concreto,
un burro,
¿verdad?
Un físico, ¿no?
Sí, señor, que es el que se le ofrece a Greta Thunberg para venir a Madrid. Ese burro tiene un dueño, el que lo cuida, el que le da de comer, el que lo limpia, que se llama Javier Díaz. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo se llama el burro?
El burro se llama Paco.
Paco.
Paco, qué fácil, chulo, de pronunciar, fácil de pronunciar.
¿Qué,
para Greta?
¿Qué tipo de burro es? ¿Qué raza es?
Pues es un burro de estos corrientes, pero enano, se quedó, bueno, es pequeño.
Es pequeño, joven.
Sí, joven, tiene ahora 4 años y muy simpático. Le adoran allí los niños, toda la gente del pueblo, le visitan, le llevan de comer, de todo.
¿Porque tú dónde tienes el burro?
Lo tenemos en una pequeña parcela en el pueblo.
Ajá, ¿eh? ¿Pero y para qué lo usáis?
El burro fue como un hobby, un proyecto que teníamos un hermano mío y yo, de tener animales
en la finca.
En la finca, un animal de cada para entretenernos y disfrutar, porque nos gustan mucho los animales. Uh-huh. y así empezó.
¿Y conseguisteis el burro? Porque ahora hay muchos pueblos que se han quedado sin burros. Antiguamente era lo habitual. Yo soy de una zona de Zamora donde además hay un burro zamorano, que es muy grande, por cierto, es espléndido. Hay ferias todavía con burros, pero es verdad que en la mayor parte de los pueblos, cuando perdieron su función principal, porque tenía una función importantísima de transporte, pero no solo de transporte de personas, de transporte pues de cosas del campo, pues poco a poco fueron desapareciendo, lo cual es una pena, la verdad. Y mira, Javier quiso tener un burro en su finca, ¿no? Y este burro, que se llama Paco, es el que habéis ofrecido a Greta Thunberg, ¿no?
Exactamente.
Efectivamente.
Diego, que entiendo que bueno, que la gracia no sé si le habrá llegado. ¿Vosotros sabéis si este comunicado ha llegado hasta Lisboa?
Pues estamos seguros de que le ha tenido que llegar, porque se lo hemos enviado por todas las cuentas que tiene la chica. Y ha salido incluso en la prensa internacional, o sea que llegar, claro, le ha tenido que llegar.
O sea, ¿tú crees que esta lo ha tenido que ver seguro? Porque vamos, la habéis bombardeado con el comunicado de que le ofrecéis el burro.
Seguro que le ha llegado, porque fue trending topic en el día de ayer. El caso es que ella, por supuesto, quiere venir en el Lusitania, que es un tren hotel que es de categoría.
Claro, pero ¿tú crees? Pero vamos a ver, ¿cuánto tardaría en venir desde Lisboa a Madrid en burro, Diego?
Pues puede tardar unos 30 días, pero...
Bueno, 30 días, si no va al colegio, o sea que le da igual, 30 días.
Claro, no pasaría nada, pero claro, Atravesaría zonas maravillosas de Castilla y de Extremadura, y seguramente que no sería tiempo perdido. Y
yo tengo una pregunta, porque has dicho, Javier, que Paco es un burro enano. ¿Cuánto mide?
Más o menos. Unos 55, por ahí.
Ajá. O sea,
1,55, ¿no?
1,55.
Eso sí, vale. Eso sí.
¿Hace falta algún tipo de entrenamiento especial para afrontar una travesía de 30 días en burro? ¿O?
No, nada. Este burro, como se ha criado con mucho niño, mucha gente, y le han dado mucho cariño, pues sería montarle y él iría pues feliz y contento.
O sea, Paco es bueno, que decir, no es de estos que de repente te muerde y estas cosas, o que se va de caña de repente. No, es un buen burro.
Es un buen burro.
Bueno, bueno, pues con ese, en eso, está, eso lo tenemos perfecto, solucionado, y no tenemos problema. Y Paco está muy bien, pues, muy bien cuidado, eso está claro, esperando a ver si al final Greta acepta la oferta. Oye, Diego, vosotros todo esto lo habéis hecho un poco para... Bueno, para que se os conozca, para que se os conozca en la asociación, lo que hacéis, ¿para qué lo habéis hecho?
Sí, pues nosotros tenemos un proyecto por el que trabajamos desde hace más de 2 años, y es un proyecto, además, muy respetuoso con el medio ambiente, que es la promoción de un camino que tiene más de 6 siglos de antigüedad, que es el Camino Real de Guadalupe. Une el monasterio de los Jerónimos de Madrid con el monasterio de Guadalupe. Son 257 kilómetros, lo hizo Isabel la Católica 8 veces, y bueno, como el año que viene es Año Santo, pues queremos que toda España conozca este camino y que vuelva a ser transitable como ha sido durante tantísimo tiempo, y que la gente conozca pues los 33 municipios que atraviesa, y que esté totalmente en contacto pues con zonas medioambientales impresionantes, que muy cerca de Madrid y que mucha gente no conoce.
Dices que vuelva a ser transitable. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con los años?
Con el tiempo ha desaparecido, ya apenas hay peregrinos, ya alguno por ahí suelto, pero ya tenemos todo perfectamente señalizado desde la capital. Hay albergues, y si no, todos los municipios ofrecen alternativas para los grupos, todos los ayuntamientos. O sea, lo tenemos todo preparado para comenzar 2020 con peregrinos y que vuelva a rescatarse. Entonces le ofrecíamos esta alternativa a Greta, para que le regalábamos el burro y todos los gastos, para que ella diera a conocer pues también una actividad ecológica y cultural maravillosa.
Pero un momento, una cosa es que le regaléis el viaje en burro y todos los gastos, y otra cosa que le regaléis a Paco.
No, no, Paco, era solamente un préstamo.
Ah, un préstamo. Es que he entendido que le regalabais el burro. Digo, ¿qué va a decir Javier? Que ni hablar, ¿no? ¿Es Javier? Que Paco no se regala.
Paco no se mueve de cebolla.
Ahí está. En cualquier caso, no entiendo el silencio de Greta. Porque es
verdad.
Una oferta...
Yo creo que es lo único que falta a esta iniciativa. ¿Qué queréis que os diga? Porque, sinceramente, Diego, creo que habéis conseguido que se conozca el Año Santo Guadalupense. Creo que, a partir de ahora, con un poco de suerte, a lo mejor conseguís que las autoridades, ¿no?, hagan lo que tienen que hacer para que ese camino sea transitable. Pero yo creo que el colofón a esta historia sería que, no digo que Greta viniera en burro, pero que sí que por lo menos os contestara, ¿no?
Estaría muy bien que nos diera una respuesta, sí, porque se lo hemos mandado por todos los cauces.
Se lo habéis mandado también en inglés, entiendo, en sueco, no sé.
Sí.
También.
Yo creo que la pobre cría está saturada.
Que tiene demasiada información.
Tiene demasiada información y ella solo piensa en el clima, entonces, pues... Bueno, es demasiado.
Bueno, ahí está Paco, que la está esperando, y Javier Díaz, mientras tanto, lo está cuidando, y muy bien, ¿no? Este burro, que es el que se le ha ofrecido a Greta para hacer el viaje. Javier Díaz, gracias, Okay. Y Diego Hernández, okay, presidente de la Asociación de Vecinos Fray Fernando, gracias también a ti. Ojalá consigáis vuestro objetivo,
Adiós.
Buenas tardes. Adiós.
Adiós.
Bueno, vamos a un medio de transporte que seguramente todos conocemos. Enseguida vamos a ello, pero antes, mira, esto de la gripe empieza con tosecitas, con estornudos, con mocos y, oye, que ya la has liado, ¿eh? Por eso Farmagrip Forte es un alivio eficaz, porque te cuida con todas sus fuerzas, todos los síntomas.
Frío, lluvia, viento. Los días como hoy la gripe está a la vuelta de la esquina. Pero Farmagrip Forte también. Fiebre, congestión, secreción nasal, dolor. Farmagrip Forte combate eficazmente los síntomas de la gripe. Estés donde estés, cuídate a lo grande con toda la fuerza de Farmagrip Forte. De Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Vas en el coche, quizá en el atasco, espero que no, miras a un lado, miras a otro y dices, vale, la familia, las maletas, pero además de eso, ¿qué hay en el coche que no debería estar, Rosa?
Ay, Pilar.
La bola de aluminio. La bola del aluminio de haber envuelto el bocata.
Ah.
Que se quedaba ahí, la bola de papel aluminio.
Seguro. Y entre las costuras de la tapicería de mi coche, sí, dice esta oyente,
ha salido un,
anda el primer diente de leche de mi hija.
No.
No sabéis la impresión al mirar por el retrovisor y ver una sonrisa sangrienta diciendo, se me ha caído, ¿dónde? No sé, por aquí.
Ah, bueno, pero eso acaba de suceder.
Al ratón Pérez hubo que hacerle un vale, pero el diente sigue dentro del coche y no lo hemos encontrado.
La niña crecerá, la niña tal, y seguirá ahí el diente.
El coche a veces es un agujero negro, que todo lo traga.
Exactamente, bueno, y más cosas que
germinan
llevamos.
Germinan las cosas, echar la tapicería, ¿no? La tapicería germina la cosa.
Sí, sí, sí.
Hola, buenas tardes, familia de la COPE. En el anterior coche lo vendí ahora como 3 años. Y claro, ese coche fue el que yo tenía cuando era más jovencito, cuando era soltero y demás. Y en el maletero, en la parte de abajo del maletero, encontré 9 paraguas. Mi mujer se moría de risa conmigo. Decía, pero chico, digo, pues lo típico, que subes a alguien, llueve, luego se baja y no llueve.
Lo típico.
Y se lo van dejando y lo guardaba en el maletero y igual, de hecho, los tengo en casa todavía. Alguno lo he dado, lógicamente. Alguno que ha venido algún día y no ha tenido paraguas. Venga, ahora.
Pero no tiene acento gallego.
Gracias.
No tiene acento gallego.
No.
No sé dónde.
Mucha lluvia.
Pero
mucho
tiene
paraguas.
Que ser de una zona de lluvia.
Claro.
¿Eh?
Y muy servicial también.
Suponemos.
Y ha dicho que lo tenía desde que era jovencito y tenía novias. Entonces, a lo mejor son de las.
Bajaba con el paraguas para cubrir a las novias de la lluvia. Sí.
Y luego, fijaos, hay cosas que encuentran su hueco dentro del coche y ahí se,
ahí se quedan.
Buenas tardes a la gente. Buenas tardes, equipo. Pues mira, yo soy un desastre. Y tengo el coche lleno de papeles, porquería, etcétera. Bueno, nada que huela ni nada, pero lo más curioso que tengo yo en el coche, y lo llevo siempre, porque coincide en el huequecito donde se une el asiento con el suelo del maletero, y ahí queda perfectamente encajada y no estorba, es la sombrilla de la playa. Ahí se lleva todo el año la sombrilla de la playa.
Ahora
no me pregunto por qué, pero ahí se lleva.
Ahí
ahora en diciembre está la sombrilla de la playa en el coche.
Sí, 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 sí. Bueno, hay gente desde Sanlúcar de Barrameda, nos dicen que la sombrilla y un par de toallas de playa que también sirven en invierno, por ejemplo, para una siestecita en la arena después de una panzada en la Plaza del Cabildo.
Ya.
para una siestecita.
Que forma parte de, pero eso es tener el coche equipado. Claro, eso no es que te hayas dejado.
Hay que distinguir, ¿no?
Eso es tener el coche equipado.
¿Y
hombre,
una lata de calamares en su tinta? No recuerdo cuándo la compré, pero es probable que ya esté caducada.
Pues es probable que mejor que sea que la tire a la basura, vamos, yo es lo que haría, no sé.
Bueno,
en fin. Nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Y enseguida charlamos con Luis Manuel Martínez, director del Observatorio de Responsabilidad Social y Educativo de la Universidad Rey Juan Carlos.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
3, 2, 1.
Este viernes desde las 8:30.
¡Hola, hola!
¡Comienza Tiempo de Juego!
Disfruta del fútbol en Tiempo de Juego.
¡Vamos!
Villarreal, Atlético de Madrid.
¡Dale a la ronda!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Fíjate.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella la ilusión de decorar. Que no te pille por sorpresa. Acércate al Corte Inglés y prepara tu casa para vivir los momentos más entrañables del año. No te faltará detalle. El árbol, las luces, los adornos, la mesa navideña. No podemos evitarlo. En el Corte Inglés nos gusta decorar.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a Autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Solo en Vision Lab, semana del Cyber Monday. Hasta el 8 de diciembre, 40% de descuento en gafas graduadas. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en gafas graduadas. Cyber Monday, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorio Sacta Farma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
La Navidad comienza cuando te comes el primer polvorón. ¿Berti o falso? Si te gusta adelantarte a los acontecimientos, en Berti tenemos algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en Berti.es, te regalamos 3 meses gratis en tu seguro. Y lo mejor, te guardamos el precio 6 meses. Entra en Berti.es y calcula tu precio ahora.
Estás en el trabajo con toda la semana por delante y piensas que este fin de semana te vas a comer un arrocito con su grano suelto. Vas a recorrer pequeños pueblos con encanto, o a pasear por la playa, o a disfrutar de la vida mediterránea y el patrimonio cultural. ¿Y la semana mejora o no mejora? Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo, Generalitat, tocha una veu.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
En General Óptica tenemos un plan para cada mirada y cheques descuento para Navidad.
Yo este año me he portado muy bien.
Claro, y tienes un descuento de 50 euros en tus gafas graduadas de cualquier marca y 20 euros en gafas de sol y lentillas.
Esta Navidad estreno gafas.
Y tú, dime cómo miras. General Óptica, tu mirada eres tú.
En MediaMarkt hacemos que tu Navidad funcione. Porque desde hace más de 20 años, en tu tienda y en MediaMarkt.es, encuentras toda la inspiración y las mejores ideas de regalo para todos. Esta Navidad, 20 a MediaMarkt.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este año han sido ya liberadas 450 mujeres víctimas de la trata, esclavas sexuales. En este programa lo recordamos a menudo. En la esquina de tu casa, en la esquina de tu calle, hay esclavas. Mujeres que fueron traídas a España engañadas o que vivían en España y que son tratadas como esclavas. Hace unos días en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid se presentó un estudio muy interesante que establece la relación entre el creciente consumo de la pornografía entre los jóvenes, la prostitución y la trata. Al frente de ese estudio ha estado Luis Manuel Martínez, director del Observatorio de Responsabilidad Social. Profesor Martínez, buenas tardes.
¿Qué hay? Muy buenas tardes.
¿Cuál es la relación entre el creciente consumo de pornografía? Esto también lo hemos explicado aquí muchas veces. Los jóvenes, los adolescentes, desde muy prontito consumen mucha pornografía, la prostitución y la trata.
Pues se da en muchos ámbitos. El más grave es que la pornografía no es en sí mismo un comportamiento, sino una cultura. Una cultura que es la base que aumenta el consumo y la producción de pornografía para adultos, que a su vez fomenta la hipersexualización egocéntrica de hombres, fundamentalmente, que se dedican al sexo con una adicción y maltrato a la pareja. Y esto fomenta, a su vez, pues la prostitución y esa demanda de mayor prostitución genera mayor demanda de trata, ¿no?
O sea, es un círculo vicioso en el más neto sentido de la expresión.
Totalmente, o sea que, y es un fenómeno mundial que está muy estudiado. Si estuviéramos hace 15 años, pues todavía podríamos dudar qué está pasando, pero es que existen muchísimos estudios que esta pirámide la confirman ya una y otra vez.
Pero, profesor, hay quien dice, bueno, la prostitución no tiene por qué ser trata. Hay quien lo puede hacer libremente.
Pues es posible que alguien se pueda plantear este asunto, pero intentar considerar que el hecho de dejarte usar como un cuerpo al servicio de compradores sexuales implica que hay una degradación de la persona. Eso no puede ser una profesión. O sea, estamos hablando de personas que son explotadas y el hecho de profesionalizar la prostitución sería un camuflar pues todo un entramado de corrupción muy potente, ¿no?
Hay una cosa que me ha llamado la atención en su estudio y es que los jóvenes que se están formando como maestros, o sea, los que están estudiando para maestros, ven la pornografía como el alcohol. Algo que se debe de consumir con moderación, pero que por sí mismo no es tóxico. ¿Es peligroso esto?
Esto es, ¿no? Para nosotros nos parecía inquietante porque al ver los datos que tenemos sobre los efectos de la pornografía en la infancia, pues nos damos cuenta de que no es como el alcohol, sino en todo caso habría que educar como el tabaco. O sea, no un consumo responsable.
O sea,
sino
tolerancia cero.
Tolerancia cero, porque realmente la pornografía no es educar para la sexualidad, sino es precisamente una degeneración de la sexualidad que dificulta pues que la persona madure en una sexualidad de encuentro en nosotros. O sea, el mayor problema es que los jóvenes pierden sensibilidad y empatía hacia el otro.
Ya, consumen mucha pornografía los jóvenes y los menores.
Todo el mundo ahora mismo somos responsables de esta situación. Y no es solo que consuman como algo profesional, de profesionales que producen, sino que ahora mismo las redes sociales, yo diría que Instagram es como la red social más erótica que tenemos, los adolescentes están, bueno, conviviendo con una dinámica de sexualización que en muchos casos, sobre todo los más pequeños, dejan de jugar para meterse en el mundo del entretenimiento. Eso es uno de los grandes problemas de la pornografía, que los niños dejan de jugar.
Ya, eso es muy malo.
Esto es gravísimo. Y porque jugar es sacar lo de dentro hacia afuera. Y la pornografía y el mundo de Internet lo que hace es entretener, no es jugar, ¿no? Un videojuego no es jugar, es un video entretenimiento, ¿no?
Ustedes hablan de la industria sexual. Uh-huh. ¿Y qué es esa industria sexual?
O sea, los datos que vemos es que, así como al empezar a estudiarlo, pues estudiamos solo la pornografía, pero nos damos cuenta que está todo totalmente conectado. Que tanto la pornografía como la trata, el turismo sexual, es toda una gran industria del sexo. Y por lo tanto, nosotros como educadores tenemos que evitar a toda costa formar a compradores de sexo. Eso sería tremendo, o sea, porque eso va en contra de la dignidad de la persona. Ya no es que se haya que educar como el tabaco o como el alcohol, no, es que hay personas, no es tabaco y alcohol, son personas.
Ya. ¿Y cuál es la forma de educar? Porque si estamos diciendo que hay menores que están invadidos por una pornografía a través de redes sociales, a través de Internet, ¿esto cómo se hace?
Bien, pues
recomendaciones, por ejemplo, a los padres que nos están escuchando.
Recomendación básica sería mayor tiempo de comunicación. No queda otro. No se puede plantear, venga, comunicación de calidad. No, tienes que conocer a tu hijo, tienes que conocer a tu hija y crear muchos puentes. Esto es fundamental. Luego, descubrir esas señales de cambio del carácter, cambio en el rendimiento, cambio de hábitos, encerrarse en las pantallas, dejar de jugar.
Cuando un chico deja de jugar, mal asunto.
Ahí falla algo. Y luego, pues, establecer pues las reglas básicas de control de las pantallas. Y luego una fase de monitorización. Igual que cuando vamos a aprender a conducir, pues tengo un profesor que me da el carnet y un examen, ¿no? Pues que los padres también puedan acompañar en el uso de las redes sociales. No es meterse en su privacidad, sino están en una fase de desarrollo donde los padres le van a ayudar a saber gestionar que nunca hagan daño a nadie y que nadie les haga daño.
Ya. ¿Todo consumo de pornografía es una forma de deseducación sexual y lleva de alguna manera a una cierta forma de violencia?
No es que haya una correlación, pero sí que se observa que aumentando el consumo de pornografía aumenta la violencia sexual y la agresión sexual. Y la pornografía en ningún caso es educativa. De hecho, algunos se plantean la posibilidad de educar con la pornografía, que tenga un pensamiento crítico. No, es que no es sexualidad, es simplemente genitalidad. Y trabajamos con el cerebro más primitivo, que es muy fuerte y que arrasa al neocórtex, que es nuestra parte más sabia. Pero la fuerza del cerebro más primitivo nuestro arrasa, ¿no? Entonces hay que ayudar a nuestros alumnos a que desarrollen su autocontrol, su autodominio y sensibilidad hacia los demás, ¿no?
Ya. Y dice usted que esto fundamentalmente es un problema para los hombres. O sea, quiere decir que esto tiene que ver como en el machismo. O sea, genera un machismo en la forma de concebir a las mujeres.
Considero, porque todo esto lo hemos estado estudiando, que otra forma, nosotros vamos también de la mano, estudiamos las posturas de distintas feministas y compartimos los principios de las feministas abolicionistas, ¿no? Que están en contra de la pornografía y la prostitución porque es uso de la mujer. Y, en cambio, otras posturas hablan de una pornografía ética o pornografía feminista. Para mí eso es como decir un machismo ético.
Ya.
Bueno, te puedo entender que hay distintos grados de machismo, pero en ningún caso voy a fomentar el machismo ético. Lo que tengo que hacer es que no haya
machismo.
Porque
la pornografía siempre es machista, siempre es un producto para hombres, ¿o qué?
Es un producto que genera una distorsión de la relación entre hombre y mujer y entre hombre y hombre sexualmente. O sea, el problema ahora mismo también, y se están a cada vez más datos, que, porque esto es un... Yo pensaba que iba a llegar a un fondo y todavía no hemos llegado al fondo.
Uh-huh.
O sea, aumenta la trata de niñas y niños y hombres. Está ampliándose la trata de hombres, ¿no? O sea, que el problema es tanto para hombres como mujeres, aunque ahora mismo es mucho mayor para mujeres.
Luis Manuel Martínez, gracias por haber estado con nosotros, gracias por este trabajo que nos hable de todo un ámbito de reflexión en el que a lo mejor no hemos estado considerando con atención suficiente, ¿no? Lo que supone la ecuación pornografía, prostitución, trata. Uh-huh. Buenas tardes.
Pues muchas gracias, buenas tardes. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I fear there's no one to turn to.
Por si te lo perdiste, no quiero que se me pase contarte la historia de Satur. Satur estuvo anoche en el partidazo de Juanma Castaño. Le encanta el fútbol. La verdad es que se le da muy bien, y eso que Satur tiene 89 años.
Unas veces hay unos, otras veces, y algunas veces están jugando a lo mejor con sus padres, y cuando me ven, Satur, tú con nosotros. Y, bueno, medio tiempo con vosotros y otro medio tiempo con el juego.
¿Y usted le pega fuerte todavía la bola?
No, yo no me gusta pegarle muy fuerte, porque si le pego muy fuerte le doy a un niño un balonazo.
O sea, no lo hace porque no tenga fuerza, sino lo hace para no hacerles daño.
Exactamente.
Vale, vale, vale.
Y es que hay historias que te encuentras a veces solo con fijarte un poco, ¿no? Con parar y preguntarte, oye, ¿pero quién será ese señor, ese hombre que está jugando al fútbol? Porque Satur cumple los 90 años en abril. Pero ¿quién lo diría al verle, eh? Una salud de hierro gracias a una rutina que le contó anoche a Juanma Castaño.
Hay que hacer ejercicio continuo. Yo no he dejado de hacer ejercicio nunca, porque cuando... Me di cuenta, ¿verdad?, de en el mundo en que vivía, pues tuve que tener una dieta equilibrada,
¿sí?,
hacer ejercicio diariamente, ¿verdad? Y sí, claro, como me gustaba el deporte, pues el ejercicio mejor que podía hacer, pues era el fútbol.
Para Satur el fútbol es una pasión y su terreno siempre el mismo. Las canchas de fútbol sala que hay en el Parque del Cerro del Tío Pío en Vallecas. Es un parque que se conoce como el de las siete tetas porque las colinas son así, ¿eh? Tiene siete colinas. Allí los más jóvenes se pelean por jugar en su equipo, mientras Satur les demuestra que la calidad, desde luego, no la ha perdido.
Cuando me ven enseguida, quieren que vaya con ellos, enseguida, enseguida. Claro, me dicen por... Jesús lo dijo. Dice, por sus obras los conocerás. La experiencia, pues yo cuando tiro a puerta, pues tengo más experiencia porque los niños a lo mejor tiran, uy, se le va el balón para allá, se le van para acá. No, yo cuando tiro es que tiene que ir a la escuadra.
¿Y la coloca, donde pone el ojo, pone la bola?
Eso es.
Hay que decir que, bueno, la historia de Satur la tienes en las redes sociales del partidazo, en cope.es también, ahí puedes escuchar al completo la entrevista a un personaje que, preguntado por si ve mucho fútbol en casa, respondía esto.
Pues el fútbol es que antes me gustaba más, pero ahora como lo veo que se matan y veo que muchos, ¿verdad?, por el dinero se van a otro equipo, pues eso es el egoísmo. A mí
no le gusta eso.
Me gusta, cuando veo un partido, me gusta que jueguen.
¿Qué te parece, eh? Lo que opina. La verdad es que es un clásico, podríamos decir, de esos a los que le apasiona el juego, pero quizá no tanto el fútbol moderno. El aspecto de Satur, pues te lo puedes imaginar, ¿eh? Está en plena forma. Si decimos que tiene una salud de hierro, es por algo. Los médicos alucinan con él.
Me dicen que me encuentran muy bien del pulso, del tacto, de la tensión y del peso. Siempre que, bueno, he estado esta mañana, he estado en la revisión médica.
Sí.
Viene perfecto.
Qué tío el Satur, ¿eh? Con casi 90 años y jugando al fútbol. Claro, no me extraña que alucinen los médicos, diría, pues está perfecto. Ejercicio, buena alimentación. Y ahí está el tío. Yeah. Y tú seguramente en el coche, en esta tarde de comienzo de puente, ¿cómo está el coche? ¿Qué tal por dentro?
Limpísimo.
Limpísimo.
Oh, mira, es que alguno hay, ¿eh?
Alguno habrá. ¿Alguno
sí, hay, porque sí. Dice por aquí mi marido es todo lo contrario, es un maniático con la limpieza de su coche. Cuando nos subimos, mi hija y yo, nos mira los zapatos para ver si los llevamos sucios. Más de una vez
si
no los hemos tenido que quitar.
¿Y si van a la playa, qué hacen?
Pues supongo que con su coche
no. Van
no.
A la playa.
Exactamente.
Oye, ¿cómo que se han tenido que quitar los zapatos para subir al coche?
No hay término medio aquí. Aquí no hay término medio.
No hay. Somos unos exagerados todos.
O uno guarro o uno limpio.
Pues fíjate, uno lleva por aquí un casco nuevo de bici, aún sin desetiquetar, desde julio.
Ya.
Pero...
ha llovido mucho. Entonces,
exactamente.
No sé por qué la bici.
Que no la ha usado, no, claro, lo compró, dice, yo voy a hacer bici, sí, pero sí. Ahí está la bici y ahí está el casco.
Es que, ¿cómo la usa, Pilar? Si no ha hecho más que llover.
Exactamente.
Bueno, no, sí, claro. Sí.
Venga, vamos a escuchar a otro oyente.
Buenas tardes a la gente. Mi padre tiene el coche perfectamente ordenado, todo en su sitio, poquitas cosas, huele a nuevo y tiene ya 9 o 10 años, estupendo. Pero yo, ¿qué necesitas? Que seguro que lo hay. Lleva más de un mes un felpudo que me regaló mi hermana y está ahí todavía. Y puedes encontrar dos pares de gafas, agujas, llaves, trajes de agua, cazadoras, lo que sea.
Es un bazar.
Claro, dice,
las agujas
que
suponemos
que
las tienen controladas, porque imagínate que te sientas y está la aguja por ahí suelta, ¿eh?
Qué desastre.
Es claro, lo que puede pasar.
Ella lo que ha querido decir es que una cosa es que el coche esté limpio.
Sí, y otra cosa que lleva muchas
y
cosas.
Y otra cosa, claro, efectivamente, y que pueda ser un bazar, que puede ser compatible.
Bueno, es muy difícil, ¿eh? Mm. Cuando empieza a haber muchas cosas,
es
muy difícil que estén ordenadas.
Sí, sí, sí.
Y luego la mayoría son, pues eso, la lata de Coca-Cola, es que no va a tirarla por la ventana.
No, el refresco.
No, claro, no. Claro. Hombre, no.
Eso es verdad, yo no tiro un papel por la ventana, vamos,
entonces,
ni de broma.
Entonces se queda allí la multa, se queda la citación que tenía en el registro, se queda... fuiste a la urgencia, al médico, y se quedó allí el papel que te dieron en urgencia.
Exactamente.
Todo.
Pues cuidado con todo lo que llevamos en el coche, porque fíjate qué interesante lo que nos cuenta este oyente.
Hola, buenas tardes, gente. Yo también era bastante descuidado con el orden en el coche, pero vi la luz. En un curso de conducción eficiente, comunicaron el gran peligro que corremos al llevar muchas cosas en el coche. Ante un accidente, cualquier cosa suelta en el coche es un proyectil que nos puede generar grandes lesiones. Y además, todo aquello que llevemos de más es peso excesivo que nos hace consumir más gasóleo. Total, que siendo ordenados y llevando pocas cosas, vamos más seguros y ahorramos dinerito.
Esto para lo de la sombrilla. Esto es para lo de la sombrilla, que hombre, que saquen la sombrilla ya. Que cuando tú ya ves que empieza a hacer fresquito y eso, ya y ya no el sol no pica tanto, hay que sacar la sombrilla.
Pero yo estoy un poco sorprendida con la sombrilla y las cosas de playa, porque hay mucha gente que las tiene en el coche y yo creo que realmente...
De forma estable.
Sí. Pero este... Ah, que vamos a escucharlo, sí.
Buenas tardes, gente. Pues nada, pues yo llevo lo típico. Las sillas de la playa de 4 años anterior, las palas, las pelotas, 4 kilos de arena en el maletero,
claro,
porque
cuesta
un montón quitarla. Cargadores, lo que dice Fernando de Aro. Tengo cargadores hasta de Nokia. Luego libros, cazadoras, o sea, un auténtico almacén.
En la vida de un coche hay un antes y un después.
¿De qué?
Del coche.
Ah, vale.
Que es el verano, la playa. Porque tú llegas con tu coche limpio, lo mantienes, ¿no? Como dice, este coche, este que ya es el cuarto, el quinto, este coche no va a ser como los otros. Este va a estar impoluto, ¿eh?
Exacto.
Y lo mantiene hasta el 3 de agosto. El 3 de agosto va a la playa, se sube ya el personal con la arena y ya... Ya se acabó, ya es la otra parte de la vida del coche.
Exactamente.
Porque la arena...
Nunca vuelve a ser igual.
La arena nunca sale.
Nunca sale.
La arena siempre se queda ahí. O sea, el granito de arena siempre está en el sillón, en la rajita,
alfombrilla.
En la alfombrilla.
Por mucho que limpies. Debajo del pedal.
Cuando tú ya ves que la arena es imposible, ya empiezas a dejarte. Exacto. Y ese coche ya... Tú ya dices...
Es el punto de no retorno.
Claro, tu propósito se hunde. Tu voluntad férrea cede y dice, ¿qué más da? Vuelvo a la tolerancia, venga, y echa la lata de refresco para atrás, y el chorretón se mancha, y ya, ¿para qué voy a recoger las botas de montaña llenas de barro? ¿Para qué la voy a sacar del coche?
Es una pena, luego
es verdad que con un coche nuevo aguantas un tiempo, pero ya,
hay un
detonante siempre.
La playa, sí.
Hasta el punto de que dicen por aquí, la última desinfección del maletero salió el primer estuche de infantil de mi hijo y tiene 11 años y medio.
Hoy la ilusión que le hizo, recuperarlo.
Yo creía que el chaval
¿qué me estás contando?
Se había casado.
Bueno, Bueno, pues eso, estamos hablando de esas cosas que llevamos en el coche y que en realidad no deberían estar ahí, pero uno por otro pasa el tiempo y ahí siguen. Pues que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602. Sucker for you. I'm a sucker for you.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
6 meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción. Se equivocan. Me quedo porque amo lo que hago. Porque lo aprendí de mis padres. Me quedo porque tengo mucho que ofrecer. Me quedo porque quiero quedarme.
Correosmarket.es. El mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse.
Los jóvenes no somos cuadriculados. Somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas. Somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Buenos días. Vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Securitas Direct estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900-200-200.
Hola, hermanita, ¿qué tal? Que... Oye, ¿tú te acuerdas de lo pesado que era papá con lo de juntarnos a todos para darnos la lotería de Navidad? Pues que... no sé, que ahora que no está lo entiendo. Así que he cogido el mismo número para todos los hermanos y que hemos quedado en casa el domingo. Anda, vente y comemos todos juntos.
Cuando compartes un décimo, compartes mucho más. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Algo inspirador llega en diciembre. Hola Living, la revista de las cosas bonitas. Conéctate a la tendencia Hola Living, donde podrás encontrar espacios con alma, vida, eco, sostenibilidad, el nuevo lujo, lo natural. Además, Eugenia Silva, de modelo granjera en su casa de campo. La aristócrata y empresaria Blanca Suelves nos invita a su picnic más exclusivo. Vivimos la Navidad más auténtica con Federica Anco y Belén Rueda nos anima a hacer trekking. Apúntate a Living, la nueva revista mensual de Hola, ya en tu kiosco.